makes the United Kingdom stronger.
Today, my return to Soweto fills my heart with joy.
Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow's Terminal 5.
Dos quarts i mig de 12 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, donem la benvinguda a aquesta temporada al suplement al John Carlin. Bon dia, bona hora, John.
Bon dia, què tal estàs, Rosem?
Són 6 anys junts ja, al cap de setmana, John, tu i jo.
Sí.
Imagina't.
No me digas, ¿sí tanto?
Sí.
Bueno. No, mira, yo te quería decir una cosa antes de nada. Yo sé que vamos a hablar de mi viaje a Sudáfrica y tal.
Sí.
Pero creo que lo más importante en mi vida en la última semana o dos es que he redescubierto una canción que no oía en mucho tiempo y estoy totalmente enganchado.
¿Quién es? ¿Quién es?
Y es como... Vine ahora caminando, lo estaba escuchando en los pods y esto. Y es The Passenger, de Iggy Pop.
Ajá.
Y he decidido que es mi canción.
A ver, entonces, te la posaré.
Es que...
Passenger,
es
que Iggy Pop.
Es buenísima. Bueno, para mí es bonito.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero de repente la escuché como trasfondo de una serie que estaba viendo.
Sí, The Passenger de Iggy Pop, efectivament. Home, una cançó té anys, eh? És del 77, veig.
Sí, sí, m'havia oblidat per complet.
Com és que ja has reconnectat amb aquesta cançó, John?
No, es que estaba viendo una serie de televisión, ¿sabes? Estas series que te ponen música de trasfondo, que está, hay cosas... Bueno, iba un tipo en un coche y por Los Ángeles, qué sé yo, y poner esta música. Repente, caray, esa canción no la había escuchado en tanto tiempo. Pues la busqué ahí en internet y la tengo ahí en mi móvil. Y aquí estamos, enganchadísimo.
La música tiene que poder nostálgico, ¿eh?
Bueno, no es solo nostalgia. No, es que tampoco es tan nostálgico, porque yo no la asocio con ninguna fase de mi vida ni nada. Simplemente la asocio ahora, es como mi canción para ahora. Pero el factor nostálgico sí existe. Pero mira, anoche hice algo que hago de vez en cuando. Me puse a ver, a cambiar ahí de opciones en YouTube. Yo soy un fanático en YouTube. Está todo el planeta, toda la historia del mundo está en YouTube, incluyendo muy buena música. Y entonces anoche, antes de dormir, me pasé como media hora viendo todo tipo de música, desde Rolling Stones, a Edith Piaf, a Rachmaninoff, a Miley Cyrus, que me gusta mucho esta canción Flowers, me siento muy cursi reconociéndolo, pero es buenísima.
Però és que és sensacional, no és cursi, però que t'agradi Flowers no és cursi.
És que Miley Cyrus, yo nunca pensé que te iba a decir que me iba a gustar una canción de Miley Cyrus, pero sí, es buenísima, ¿no? Flowers.
No sabia que faríem una secció musical avui,
jo. Bueno, no, però...
Espera, comencem amb The Passenger, Iggy Pop. I ara Miley Cyrus, Flowers. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. ¿Coneixes la història d'aquesta cançó de la Miley Cyrus o no?
No, mira, tampoco soy tan fanático.
No,
sé que ha roto con alguien y se está consolando a sí misma con, no sé, ella misma es regala flores y tal, pero
o sigui, representa
no me interesa tanto, la verdad.
Te l'explico. O sigui, la Miley Cyrus tenia una relació amb un altre actor que era el Liam Hemsworth, i es veu que el Liam Hemsworth li cantava a la Miley Cyrus una cançó molt famosa d'un altre artista que ara no recordo el nom. És que estic buscant el títol del... El que va acabar passant és que la Miley Cyrus, sobre aquesta cançó que li cantava, va replicar la lletra i era la contestació. Ara les flors me les compro jo, ara jo sóc una dona autònoma i no et necessito tu d'alguna manera.
Molt bé.
Jo
pinto mi nombre en l'arena i jo lo hago yo misma y no que me lo ponga el otro y tal, ¿no? Eso es lo que dice la letra.
Al final són cançons d'amor, no?
Sí, en este caso de
desamor.
Intentando consolarse por un amor perdido.
When I Was Your Man, de Bruno Mars, era la cançó que reflegava, efectivament, Monchiva la Marta.
When I Was Your Man, Bruno Mars. I també m'agrada Bruno Mars.
Escolta'm, bé, si vols continuem parlant de música, però jo t'havia convidat avui perquè m'expliquessis que les últimes setmanes has estat a Sud-àfrica,
sí,
que és un país que coneixes molt bé, que és el país de Nelson Mandela, i que té poc a veure amb l'època en què Nelson Mandela el va fer reflotar, d'alguna manera, tot i que crec que hi continuen governant el mateix partit, però poc té a veure ja amb aquell partit de Nelson Mandela, no, John? Què t'has trobat allà?
Bueno, mira, primero lo que he trobat es que, bueno, buenos amigos, que tengo buenísimos amigos ahí, paisajes que conozco absolutamente, los tengo ahí metidos en la cabeza, Ciudad del Cabo, que es una belleza de lugar, Table Mountain, que es, creo que todo el mundo sabe cómo es Table Mountain, tiene la imagen de eso, ¿no?, en la cabeza, está montaña, alguna mesa que domina el panorama de la ciudad y sobre el mar. Y fui a un pueblo que se llama Stellenbosch, que es como dije en mi artículo en La Vanguardia, es lo más parecido al paraíso en la tierra que conozco. Es la zona de vinos de Sudáfrica, todo como te puedes imaginar aquí en el Mediterráneo, pero rodeado de unas montañas espectaculares, rocosas, como esculturas de Dios que rodean estos viñedos y todo muy bonito, casas de una arquitectura muy especial, muy agradable. Entonces, el contraste entre eso, no, y me pusieron un hotel que te mueres, o sea, un hotel que, porque me invitaron a un evento, yo no pagué ni un duro por este viaje, afortunadamente. Pero después los contrastes con los mares de chabolas que hay en la ruta desde el aeropuerto a este lugar, y te acuerdas que sigue siendo un país tremendamente desigual, y lo peor de todo, realmente lo que es profundamente decepcionante, es que el partido al que te refieres, al de Mandela, el Congreso Nacional Africano, lleva ya casi 30 años en el poder sin interrupción, y es lo clásico, lo de siempre, lo de la eterna historia humana. Si estás en el poder más de X tiempo, te corrompes. Es como que es casi inevitable. Y la corrupción ha llegado a niveles brutales. Ahora no tanto como hace unos años, pero el pillaje fue tal que el país está fatal y está muy mal. O sea, donde hay mucha corrupción, también hay muy mala gestión. Es un país que necesita gestión. Y bueno, tienes el 30% de la población en desempleo y más del 60% de la gente de menos de 30 años sin trabajo. Electricidad, problemas terribles, cortes de luz 9 horas al día como promedio en muchos lugares. Y bueno, sigo, un par de cosas más que me decepcionan. O sea, quizá el síntoma más devastador del fracaso total de la Sudáfrica post-apartheid es el sistema de educación. Mm. Porque durante la época del apartheid, el aparato blanco daba a los negros una educación deliberadamente inferior para que no pudieran competir con los blancos en el mercado laboral. Quizá ese fue... O sea, tuvo muchos elementos en la parte, pero quizá eso fue lo más criminal de todo. Y lo tremendo, Roger, es que hoy la educación pública, o sea, que es básicamente para la mayoría negra, es peor hoy, 30 años después de la liberación, que durante la apartheid. Y esto es tremendo. Y eso es fruto de mala gestión, corrupción y el círculo vicioso que eso genera.
¿Cómo es que siempre ahí acabas tornando a Sudáfrica, John?
Bueno, Sudáfrica es un país tremendamente importante para mí. O sea, yo viví ahí como corresponsal 6 años, una época absolutamente épica, como sabes, ¿no? Vi el final del apartheid, vi la liberación de Mandela, vi todo el proceso de cambio, ultraviolencia, al mismo tiempo negociaciones ejemplares y un final feliz. Pero claro, es que así es la vida. La peli termina... el chico y la chica se besan, pero después no sabemos qué pasa una vez que se casan y vienen los hijos y la vida se complica. Entonces esto es lo que... Hubo un final feliz, cosa que no suele haber, pero... Y ahí es donde yo me fui, más o menos, cuando Mandela llegó al poder.
I si hi ha tanta pobresa, les xaboles han crescut tant, tots aquests talls, com és que no hi ha una rebel·lió? Com s'ho fa aquest Congrés Nacional Africà, aquest partit, per controlar, perquè la població no se sublevi?
Mira, es que cuando... O sea, la gente que está sufriendo es la gente pobre, muy pobre, la que no tiene trabajo, la que vive en chabolas. Y cuando eres tan pobre, no te sobra energía para estar montando rebeliones. Tienes que sobrevivir de día a día. Todas las revoluciones han venido a la clase media, de gente como tú y yo, Roger, que estamos más o menos bien, que comemos, que tenemos lo suficiente para comer, que tenemos techo, tenemos cobijo. Y entonces lo que hay es una enorme desigualdad. Tienes gente muy, muy pobre y la gente que está bien, y que incluye muchos negros ahora, por cierto, ojo, hay muchos negros muy ricos también, pues ellos ahí están bien. Y también quizá el tipo de gente del que podía surgir el ímpetu para una revolución, una rebelión, sería gente clase media, más o menos alto nivel intelectual educativo, que se han exiliado. Muchísimos se han ido a Australia, Inglaterra, Estados Unidos.
Per tant, al futur no hi ha alternativa possible de moment al
Congrés. Bueno, va a haber elecciones el año que viene, hay otros partidos, hay gente, sí, por ejemplo, conocí, es que fue un evento en el que se reunieron muchas eminencias africanas, me invitaron una semana a una especie de congreso, y había gente, hubo un par de premios Nobel de literatura, africanos y políticos y tal, y hubo un joven político ahí, bueno, joven, sí, 37 años, que está empezando un partido nuevo, un tipo negro, se vio que era muy brillante, mucha energía, muy entregado, muy apasionado, y él está creando un nuevo partido. Y hay partidos de oposición, y quizás si se forma una coalición de partidos de oposición, puede llegar a haber un nuevo régimen. Pero el problema es que el Congreso Nacional Africano ha devastado al país de tal manera, el pillaje del Tesoro Nacional ha sido tal, en un país que en el mejor de los casos hubiera sido complicado porque hay un crecimiento de población bestial. Entonces, para mantener, o sea, en el mejor de los casos, la economía al nivel de crecimiento de población, durante los últimos 30 años debería haber habido como un 5, 6, 7% de crecimiento anual de economía, y es más bien 0,4. Entonces, incluso con un gobierno sólido, eficaz, honesto, es complicado. Pero bueno, la vida es así.
El John Carlin, que ens explica que ha tornat a Sud-àfrica, que evidentment un viatge com aquest et fa distingir entre problemes de veritat o problemes opcionals, i segurament doncs, un país que necessita solucions urgents que segur que de moment no arriben. Escolta'm, et vull preguntar avui també per l'altre teu gran tema, que és Londres, Regne Unit i Brexit, perquè avui hi ha una manifestació a Londres convocada per ciutadans contraris al Brexit que reclamen tornar a unir-se a Europa. El moviment que coneixem com a Rejoin, no? Aleshores,
Sí, va empezar una manifestació ara, en una hora, más o menos, que supone que va a ser muy
grande. Si fossis a Londres, sé que hi aniries, segurament, a manifestar-te.
Seguramente, pero lo que pasa es que ya me he lavado las manos de ese paisito, Roger. Yo vivo aquí, yo estoy aquí en Barcelona, muy feliz, y ya está bien. O sea que ni siquiera estoy tan seguro. Ya no es mi causa. Lo observo con cierta estupefacción y fascinación, pero no con esa rabia que sentí cuando tú y yo habremos hablado de esto en su momento, porque yo ahí vivía en Londres, esa decepción. Ya como que, bueno, mira, pero lo que está clarísimo es desde que el referéndum del Brexit, la importancia de Inglaterra como país en el mundo se ha disminuido un montón. O sea, primero estando fuera de este gran grupo que es la Unión Europea, y bueno, y como se ha visto, la economía va fatal, tienen la inflación más alta de todos los países ricos, está, o sea, montones de colegios, miles de colegios no han abierto ahora en septiembre porque se están cayendo los tejados, está todo, no ha habido mantenimiento, es como una especie de metáfora del país. Y claro, y yo siento un punto de esa palabra alemana Schadenfreude, ¿no? De esa satisfacción de ver que tus enemigos caen.
Se enfonsan.
Sí, en el sentido de que las encuestas una tras otra en el último año demuestran que hay un punto de lo que llaman regret, o sea, regret, arrepentimiento, no Brexit, regret, por haber hecho lo que hicieron.
I després et topes amb declaracions com aquesta.
Now, given all these things, I'm confident that we can adopt a more pragmatic, proportionate, and realistic approach to meeting net zero that eases the burdens on working people.
Aquest és el primer ministre britànic, el Rishi Sunak, dient aquesta setmana que el Regne Unit ha d'adoptar una aproximació més pragmàtica, ara el sentíem, proporcionada i realista a l'objectiu d'emissions zero per alleugerir la càrrega de la classe treballadora. És a dir, d'alguna manera, que a tots els acords polítics als quals han arribat per reduir les emissions, que es poden allargar una mica més, que no corre tanta pressa, no?
Sí.
I que la venda de vehicles de dièsel i gasolina que s'havia de suprimir el 2030, doncs que potser sigui més endavant, tot això.
Sí. Ay, mira, ¿sabes lo que pasa? El otro día estaba viendo una entrevista con el político británico absolutamente más brillante de los últimos años, que no se conocerá nadie aquí. Se llama Rory Stewart. Rory Stewart, un tipo que fue diputado parlamentario Tory un tiempo y fue ministro del gabinete un tiempo y ahora acaba de dejar de la política absolutamente asqueado. Es un tipo, no te puedo decir lo brillante que es. Entre otras cosas, cuando tuvo 28 años, caminó 6.000 kilómetros desde Estambul a Kabul viviendo con la gente en los pueblos. Un tipo habla 11 idiomas. Bueno, es un crack, absoluto crack. Y él dice que, de su experiencia de haber estado en el gobierno, lo que ves es que, y debe ser igual en todas las democracias, Rubio, este es el problema, esto se aplica a todos lados, que el tema no es gestionar bien, la prioridad no es gestionar bien la política, aplicar políticas buenas, gestionar el país bien, sino que están en permanente campaña electoral. Desde el día uno vienen al poder, permanente campaña electoral. Mm. Entonces, ¿qué pasa con esto de Rishi Sunak? Que hubo una elección en una circunscripción hace poco, porque había muerto el diputado, y resulta que unas políticas que ha aplicado el alcalde de Londres para reducir la emisión de carbonos y tal, es muy impopular con la gente, y que hizo que los laboristas tuvieran un muy mal resultado. Y Rishi Sunak ve esto y dice, ajá, interesante. O sea, la gente se está cabreando con todas estas limitaciones y gastos que les imponen si entra en la ciudad con determinados coches y tal. Aquí vemos una banderita.
Aprendre pel sac el canvi climàtic.
Sí.
Aprendre pel sac el canvi climàtic, vull dir que a costa del canvi climàtic.
Exacte. Sí. Però el tema és subordinar todo a ganar las próximas elecciones. Ibar, y a ver, estamos hablando de los ingleses y tú sabes cómo me gusta darle palos a los ingleses, pero Roger, esto es en todas partes,
sí, sí.
My friend.
Mm. ¿Veus els partits de l'Inter de Miami aquest any o no?
Ay, no, por Dios. Joder. Mira, Inter de Miami, ya está bien, o sea. Ahora me vas a preguntar si estoy viendo la Liga Saudí. No. Mira,
Cristiano, marcat aquesta matinada.
Sí, estoy feliz, encantadísimo.
Ah, però veus com estàs informat? Ho has vist que ha marcat Cristiano Ronaldo?
Bueno, sí, es que es imposible. Yo leo los diarios todos los días y no ver, de repente, ha marcado. Pero, a mí lo que me deprime es que creo que los periódicos aquí, algunos deportivos y otros lados, no sé, hay algo sospecho con Arabia Saudí, que le están dando una cobertura a esta mierda de liga que no se merece, y yo no sé si hay algún tipo de acuerdo ahí por detrás, porque no explico.
Home, el que està clar és que hi ha uns quants jugadors, no que estan per la jubilació, sinó que encara estan en moments molt importants de la seva carrera, que han agafat els calés saudís i amb 26, 27, 28 anys se n'han anat a jugar allà.
Sí, y este jugador Gabri Veiga, de Celta de Vigo, 21 años.
Sí, sí.
Que lo querían fichar, jugar equipos de la Premier.
Sí, sí.
Y dirigió ir a Arabia Saudí.
Imagínate.
Bueno, no sé. Es que... No, pero mira, Inter Miami para mí es un chiste. Aparte con esa camiseta rosada y tal. O sea que... No, por favor.
Però el Barça avui sí, per exemple. El Barça sí que...
Sí. No, el Barça me está emocionando. De repente...
Estàs anant a Montjuïc o no?
No, no he estado todavía. Bueno, he estado en otras ocasiones viendo al Español, pero hace mucho tiempo. no he estado en el Montjuïc. Pero de repente, después de un par de años así como de sequía, digamos, de poca ilusión... De repente yo pensé esta temporada, bueno, igual gana la Liga otra vez y cuartos de final de la Champions, igual llega más lejos en la Champions, quién sabe. Muy interesante el tema.
Toquem fusta. John Carlin, content de saludar-te. Ens anem retrobant els dissabtes al suplement. Una abraçada.
Una abraçada, Roger.
Fem una petita pausa, ens actualitzem amb la Neus Bonet i de seguida tornem amb l'Alba Riera i la Rebeca Rodríguez. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.